Como hay fútbol el miércoles, porque hay que contar los partidos del Madrid y del Atleti, que son los que juegan la final de Copa, no puede reunirse el club de los miércoles, que ya saben ustedes que es una reunión cultural pues muy relevante que tenemos en la linterna. Se reúnen hoy, lunes, porque sí, porque da igual, el lunes. Empieza la reunión del club de los miércoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué le estás apuntando a Marta en el cuadernito, director?
Bueno, pues voy a transmitir a nuestros oyentes lo que estamos viendo.
¿Qué estás viendo?
He puesto los rosas. Rosas palos. Luis Alberto de Cuenca y Ramón Pellegrín van de rosa palo como si un figurinista
vaya, palo
de una obra de teatro mía les hubiera puesto. Están un poquito gays.
Pues
en el color, en el color, en el color.
¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es una camisa preciosa.
Pues es una camisa normal, de la camisería en la que me he visto habitualmente.
A mí me gusta mucho más la corbata.
Es preciosa.
La corbata es divina.
Me encanta la corbata.
Gatos y ratones.
Gatos
y ratones. Entonces, le podemos explicar a nuestros oyentes. En la parte de abajo son gatos y pocos ratones. En la parte de arriba son muchos ratones y pocos gatos.
Por lo tanto,
siempre estamos de acuerdo.
Hola, Marta Rivera de la Cruz.
Buenas noches.
Tienes noticia, ¿no?
Tengo
tienes una noticia, sí, tienes una noticia. Has terminado ya, ¿no?
He terminado, sí.
Director, ¿qué pasa cuando alguien termina una
pues
obra?
Pues que se siente una gran...
Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas noches.
Buenas noches. Terminada la novela.
La vida ensayando.
Es muy distinto cuando terminas de dirigir una obra, casi empieza. Empieza porque al estar al contacto con el público tienes que estar allí husmeando, poniéndote al lado del público. En el caso de una autora de narrativa, yo creo que tiene que ser una satisfacción de esas que dices, por fin.
Es un parto.
Sí, pues parto, supongo que debe ser algo por el estilo. Sí.
¿Y qué tal?
Sí. Pues hombre, la madre siempre va a decir que el niño es guapo, entonces no se le puede preguntar.
Sobre todo el último,
¿ha sido natural o cesárea?
Casi natural todo.
¿Y es entretenida?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo que pasa es que hasta que todavía quedan cosas que
¿tienes arreglar, el título?
Que, pues no lo tengo, o sea, lo tengo medio cerrado, pero todavía puede cambiar, por eso no lo quiero decir, porque todavía puede sufrir
no,
un
cambio. No, es importante lo del título,
sí, es fundamental. Sí, es mucho,
hay veces
mucho.
En que
al final es un parto, el nombre del niño complicado, ¿eh?
Pues es que es importantísimo,
es que es lo mismo esto,
El nombre del niño le va a marcar para toda su vida, y el nombre de la novela también le va a marcar.
Cuando yo sospecho que tú misma, incluso, perdona Juan Pablo, seguro que algunas veces has pensado primero en el título y después lo has ido rellenando, ¿o no? ¿O
no, siempre yo normalmente el título surge como a la mitad de la obra, más o menos. Pocas veces me ha pasado al contrario.
Danos 5 o 6 títulos y ya te diremos a eso.
vale, luego los doy.
Cuando tú terminas de escribir, ¿te sientes como Marta, Luis Alberto?
Bueno, yo es que nunca termino de escribir en el sentido de que los poetas es completamente diferente. Lo de los libros de los poetas, esos que dicen algunos, estoy escribiendo un libro de versos, es mentira. Lo que hacemos es escribir poemas y después los agrupamos en libros. Pero yo creo que libros orgánicos no es lo mismo que una novela, es muy distinto.
Es muy distinto. Ha traído Ramón García Pellegrín una canción para celebrar lo de Marta. Este es otro que ha terminado una obra nueva, ¿verdad, Ramón?
Claro que sí. Rod Stewart, que vuelve por sus fueros y que lanza a la venta, mañana sale a la venta, su primer disco con temas originales propios en 20 años. Se titula Time y este es el single She Makes Me Happy, con el que va un poco de escaparate de lo que va a ser el disco, que ya mañana estará en todas las tiendas.
Este no se retira, Luis Alberto, este no se retira
es
nunca.
Es un viejo rocker maravilloso y lo adoramos todos, a Rod Stewart.
Grande y casi igual de viejo que yo.
Y además ha conseguido que ella le haga feliz.
Perdona.
¿Quién
perdona,
es ella?
Es que hay...
She makes me happy.
Ah, claro, correcto. Claro.
Hay un culto a la juventud que yo creo que ya es empalagoso.
¿Ah, sí?
Yo creo que el vino en la barrica se hace viejo y coño, qué rico está.
Sí, señor.
¿Alguien de los presentes ha hecho cola para ver la exposición de Dalí o no? ¿O todavía estáis en la cola?
Pues no, la verdad es que no.
A ver, Ramón, los datos son espectaculares.
Sí, la verdad es que la fiebre por Dalí está subiendo muchos enteros porque la retrospectiva más completa y ambiciosa que se le ha dedicado en muchísimo tiempo, la que se puede ver ya en el Museo Reina Sofía, ha sido visitada por 63.000 personas en solo una semana, y eso que además coincidieron 2 días seguidos de cierre, el martes, que es el cierre semanal del Museo museo, que es no cierra los lunes, sino los martes, y el miércoles por ser 1 de mayo. Es decir, que si le quitamos dos días encima, pues claro, ha estado el puente de después de y el largo fin de semana en Madrid por la fiesta de la Comunidad de Madrid, pero son 63.000 personas a este ritmo que en el museo creen que no va a poder continuar, que esto ha sido un poco como la explosión, la inercia de la explosión, ¿no?, del comienzo de la exposición. Estaríamos hablando de que cuando se clausure la exposición el 2 de septiembre, la habrían visto más de 1 millón de personas. En París no llegó a los 800.000.
¿Qué tiene Dalí que no tienen otros, ¿no?, querido Luis Alberto?
Yo creo que realmente, si tenemos que definir el siglo XX, yo uno de las 5 o 6 nombres propios que se me ocurrirían, sin duda, es el de Dalí. Para mí, superior incluso a Picasso. Sé que suena a herejía.
No, no es un genio.
Pero me parece un genio incontestable, maravilloso, extraordinario. Tengo una gran devoción, una gran admiración por Dalí. Y lo tiene todo. Todo para el triunfo y para el recuerdo. Y para, sobre todo, representar toda una centuria, que son muy pocas personas lo conocen.
Yo creo que no se había hecho justicia. Dalí polémico, Dalí apoyando a veces cosas que la gente, políticamente incorrectas. Dalí es un genio. Bueno, con él, yo creo que no. Todavía está por ahí Arrabal como el hombre que se anuncia a sí mismo, ¿no? El propio Dalí siendo el gran
Arrabal es otro genio
otro genio. Que dentro de nada no estará, y entonces diremos en los periódicos, en primera página, ha muerto un genio, ¿no? Pero cuando estás vivo en España, no vales casi para nada.
No.
En España
nada.
Hay que morirse, ¿no? Y yo tuve la ocasión de trabajar con un alumno, uno de sus grandes alumnos de Dalí, que fue Óscar Tusquets, ¿no?
Ay, otro de los... Oscar, de esos, en la fundación, ¿no?
Y en Historia de una Escalera, se llevó el Max, ¿no? Y bueno, pues ha ido dejando a lo largo de la historia alumnos tan aventajados como Óscar Tusquets. Yo creo que tenemos que seguir encontrándonos con Dalí, los españoles, ¿no? Porque era como España misma, contradictorio y genial.
Pues vamos camino a encontrarnos con él, porque las cifras son de miedo. A mí me parece fantástico que la gente haga largas colas para una exposición. Y ya sé que muchas veces es un poco esnobismo, porque aquí hay mucho Dalí. O sea, se puede ver Dalí fuera de exposición, hay muchísimas oportunidades, bueno, hay grandes... Pero me parece fantástico que se llame la atención a la gente de, oye, venid, que lo vais a ver todo junto. Venid si no vais venido nunca.
Y pagando una entrada.
Y que haya gente que está haciendo una cola, no para entrar en un estadio de fútbol, ni para ver un concierto de rock, sino para ver a Dalí, a mí me parece que es una buenísima noticia.
Me parece genial también, aunque sean 8 euros, aunque el museo recuerda que para no hacer tantas colas se puede sacar la entrada previamente por internet,
y entonces
no hay que hacer cola, se va directamente a ver.
Pero 8 euros, de verdad, me parece una cantidad muy razonable. Yo estuve hace unos días en el MoMA, Nueva York. Eran 20, $25 por una entrada. Y sinceramente, los fondos que hay en el Prado, por ejemplo, que cuesta mucho menos, es que creo que nos hemos acostumbrado a ese mantra maligno de la cultura tiene que ser gratis. Y nos parece muy mal pagar 8 euros por ver una exposición que es fabulosa, que va a estar el tiempo que va a estar, y sobre todo que muy posiblemente, una vez que esos cuadros vuelvan a desperdigarse por el mundo, a lo mejor no se puede volver a ver, bien, tal y como está.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, fijaos que yo lo que estoy muy, muy satisfecho es que estemos en previsión de superar el número de visitantes de París. Porque siempre pensaba que nos iban a dar otra lección los franceses con Dalí incluso. Y ahora parece que estamos resucitando todo porque él ya no está aquí, claro, entre nosotros, que eso es lo importante.
Si me permites, a nivel teatral hay una anécdota tan bonita que yo quise rematarla, bueno, se remató. Y es cuando dirigía el Teatro Nacional María Guerrero, don Luis Escobar, le fue al ministro de turno a decirle: me gustaría que Dalí, Salvador Dalí, hiciera los figurines y la escenografía de un Don Juan Tenorio. Se llevó las manos a la cabeza, no podemos pagarle ni se le ocurra. Don Luis, como era, con ese carácter que tenía, cogió un tren y se marchó a verle a Cataluña, ¿no? Y le dijo: mire, me dice el ministro que no hay dinero. Y dije: bueno, pues yo las cosas no las hago por dinero, hago otras por dinero, ¿no? Bueno, estuvo en el María Guerrero y en el Español con varios montajes durante varios años, ¿no? Y en la etapa mía, pues, ¿sabes qué? Intentamos, buscar todos los figurines porque se habían perdido muchos,
sí,
pero lo conseguimos. Pedro Moreno fue el figurinista actual que, y te puedo decir que sigue siendo un revolucionario. Cuando doña Inés vestida de blanca paloma, llena de plumas, yo decía, va a haber una carcajada. No la hubo, pero fíjate en los años 50 lo que pudo ser, la revolución que pudo ser cuando salió una doña Inés vestida de paloma, pero de paloma, paloma con pico, con alas, con plumas, ¿no? era un genio, ¿no? ¿Y cuánta gente se habrá hecho millonario con esos figurines que nunca han aparecido?
Amigo, eso no cabe en una cuenta en Suiza, está en otro sitio.
Ese es otro cantar.
A ver, Marta, vamos a hablar de fútbol un poco, que os veo con ganas. Porque Marta trae una historia un poco surrealista de Lugo, ¿no?
Yo, más que una historia surrealista, prefiero pensar que es una historia que podría filmar Frank Capra. Y me gustaría que atendieran a ella, especialmente nuestros oyentes gallegos y más aún los oyentes de Lugo que no estén en Lugo. Mirad, hace el año pasado, el Club Deportivo Lugo, un club muy modesto, un club humilde, consiguió el ascenso a Segunda División A. Es uno de los poquísimos clubes de la Liga que no tiene deudas, que paga sus cuentas, que ha hecho una política de contención de gasto y no debe nada a nadie. Pero la federación le obliga ahora a convertirse en sociedad anónima. Es una catástrofe para el club porque necesita vender 3 millones de euros en acciones. Ahí es nada. Y entonces el club ha tomado una decisión digna de Don Quijote o de un guión de Frank Capra. Han dividido las el accionariado en participaciones de 10 euros y pretenden que los lucenses de dentro y de fuera se hagan dueños del club. Me parece una historia preciosa. Y entonces, si me dejáis dar un número de teléfono,
¿Chimbre?
Para que nos estén oyendo,
los que no sean lucenses.
Por supuesto, quienes quieran ser como Abramovic, quienes quieran ser como esos jeques que compran clubes de fútbol, aquí pueden comprar un club pequeñito donde hay 300 niños en una escuela de fútbol que están aprendiendo a jugar al fútbol, donde hay 4.000 socios y donde no se debe un duro a nadie o un euro a nadie.
Y el entrenador es uno de los futbolistas que yo más he admirado en mi vida, que es Quique Setién.
Es verdad que está
una bellísima persona.
Uno de los jugadores con más clase que he visto en el Vicente Calderón en mi vida.
Además muy inteligente y habla
muy bien. Un tipo inteligente y culto.
O sea, que no se parece nada a Mou.
No es como Mou. Quique Setién no es Mou.
Es otro Moudelo.
No, es otro Moudelo, exactamente. Da el teléfono, Marta.
Es el 982-2503-45.
Luego lo ponemos en el Twitter, en el Facebook de La Linterna. Repite.
982-2503-45.
Bueno, para comprar acciones del Lugo y que siga adelante. Claro que sí. Además, con Quique Setién. A ver... ¿A ti no te han parado alguna vez en un control de
alcoholemia? Sí. Pues la verdad es que no, pero es que yo no bebo, tampoco tiene mucho mérito.
El otro día, después del partido del Madrid, Ronaldo le pararon un control,
¿verdad?
Y le dijo eso tan español de, no sabe usted con quién está hablando, ¿no?
Pero y además, tengo necesidad de decirlo, lo curioso es que no le reconociera inmediatamente el guardia.
Yo me pregunto,
lo contaron ayer los compañeros de Tiempo de Juego.
Yo me pregunto,
los guardias civiles, no, son los policías municipales.
Y no es que yo sea fan número uno de Ronaldo. Si la frase cuando le preguntaron dónde está su documentación...
No sabe usted quién soy yo.
Si esa frase de usted no me conoce, se dijo con la chulería...
O simplemente... No me diga usted a gente
de verdad que
no me conoce.
De verdad que no sabe usted quién soy yo. Lo cual no quiere decir que esté bien. Ni
a él le extrañó que le pararan guardia.
Es que para ellos que empezar. Vamos a ver, yo creo que esa frase española donde las haya, qué
pero
rápido,
es portugués.
Pues por eso, qué rápido nos hacemos esponja, aunque seamos tan sanos como los portugueses. Vaya dos ejemplares que nos tocan aquí en España, siendo tan buenos. De verdad, eso tiene que desaparecer. Cuanto más conocido es alguien, más ejemplo tiene que dar.
Por ejemplo, Teatro de Boadella.
Pues sí, Boadella, el provocador. Sabes que estamos celebrando el 200 aniversario de dos nacimientos.
Me tiene al corriente Carlos de Matesales, que tiene musical de La Linterna, sí. Claro, me tiene al corriente, está. Lleva todo el año con lo mismo.
Giuseppe Verdi y
Wagner.
Ricardo Wagner.
Es permanente, lo de Verdi y lo de Wagner.
Es curioso, ¿no? Porque uno está... Estamos en un tiempo donde lo mediterráneo y lo alemán se pelean y tal. Sí. Bueno, pues en un restaurante que conocemos todo, que se llama... Si quita usted la I del final y pone una E, pues ha hecho un homenaje a ese restaurante. Porque
el Pimiento Verde, que son amigos de esta casa.
Exacto,
de
la copia. El Pimiento Verde. Y además
en Agasta, un gran en Príncipe Vergara y
eso
en Pintana.
Exacto. Eso es.
Bueno, pues allí celebran un homenaje a Verdi, ¿no? Y ahí pues una soprano y un tenor, y se introducen dos amantes, dos defensores de Wagner, ¿no? Es una pelea desigual porque el propio Boadella dice que de siempre ha defendido a su padre, ya lo hacía Verdi, que le gusta mucho más lo latino, lo mediterráneo de Verdi, que no lo... él siempre dice una reflexión muy interesante. Verdi agrada a la gente, en la, con la música, y Wagner lo que hace es pues buscar la trascendencia. Bueno, es una gran tarde de teatro lo que te vas a pasar. Yo creo que...
En los teatros del Canal de Madrid.
En los teatros del Canal de Madrid.
El Pimiento Verdi.
El Pimiento Verdi.
¿Casi no hay entradas o qué?
Pues yo creo que no.
Porque... No, está lleno a tope. Claro. Yo estuve el otro día también, me encantó.
¿Te gustó?
Sí, estuve en el escenario, incluso que hay unas mesitas, y la verdad es que lo pasamos bomba.
Yo quise comprar entradas y no había cuando... Claro.
Muy complicado.
Volverá.
Ahora, es curioso porque, por ejemplo, él lo que hace, la tesis también de Boadella, aparte de optar ligeramente por Verdi, o no tan ligeramente, es culpar a Wagner de los desafueros de la música ulterior. O sea, lo que hace aquí Boadella es meterse, y yo creo que con muy ajustadamente, con los desafueros del arte contemporáneo.
El comienzo de la tonalidad, ¿no?
Eso es lo que hace responsable a Wagner. Ahora, lo que pasa es que al final pues también se rinde en el público ante la música que está escuchando, que oye también a Wagner, porque Wagner, como sabéis, como sabe muy bien quien haya visto la obra, tú, Juan Carlos, recuerdas que también hay preciosidades de Wagner.
Hombre, no, claro.
En la función.
Por eso. Y ha tenido el
¿hasta cuándo está?
No sacar a Angela Merkel.
No saca Angela Merkel.
No, y creo que es bueno, porque todos tenemos ya a Angela Merkel, porque claro que está eso de ese tiempo.
Es que ella es muy inteligente.
Viendo. Muchísimo.
Además de brillante, es muy inteligente. Es un maestro. Marta, ¿qué libro hay que ver?
Pues he visto...
He dicho libro que hay que ver, no que leer. Sí, ojo, señor, al dato.
Un libro que hay que ver y que leer, bueno, pero tiene buenas fotos. Es... Se llama Madres de Película. Lo publica Alianza Editorial y lo escriben Pablo Viraboy y Óscar López. Es un recorrido por las grandes madres del cine.
Bueno.
Y es una... Es divertidísimo.
¿Óscar López es el del PSOE?
No.
No tiene nada que ver.
No le da tiempo, no, no le... Alberto. Está pidiendo a Bruselas que intervenga la economía española.
Nada, que después es un libro muy divertido que está pues desde la madre de Psicosis a la de Todo sobre mi madre. Un recorrido por sobre los diferentes tipos de madres que ha dado el cine.
Con muchas ilustraciones.
El poema para terminar, maestro.
Pues de Leopoldo Lugones, el maestro de Borges, que se quitó de en medio tomando cianuro con whisky en El Tigre, que le gusta tanto a mi amigo Ramón. Historia de mi muerte. Pero entonces todavía no sabía que se iba a quitar de en medio. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo, con una vuelta menos, me ceñía. Y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla. Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía sino por solo un cabo entre los dedos. Cuando de pronto te pusiste fría, y ya no me besaste, y solté el cabo, y se me fue la vida. Una joya de la poesía modernista.
Se nos ha ido el tiempo de esta reunión del Club de los Miércoles, que se ha reunido el lunes porque el miércoles hay fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Los que juegan la final de la Copa del Rey tienen que jugar el miércoles para preparar ese partido.
A ver si nos dejáis sin títulos, ¿eh? A ver si nos vais a dejar sin títulos.
Sabes que cuando esa gente cruza la Castellana pasa algo. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo.
Hasta el próximo día. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Me he pasado el día ensayando. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Adiós, Ramón.
Hasta ahora.